Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. ¿Hace cuánto que no haces algo de manera improvisada? ¿Has tenido que contenerte por miedo a que lo que fueses a decir sea polémico? ¿Qué espacios nos quedan como sociedad para ser espontáneos y genuinos? ¿Y cuál es el impacto psicológico de todo esto? Hoy, en Psicología Cruda, recuperemos la espontaneidad.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
Bueno, creo que es un tema del que se habla poco. Supongo que cuando has visto el título, pues tampoco es una cosa que te interese especialmente, o que hayas dicho, coño, qué temón. Pero bueno, la verdad que a mí sí que es algo que me preocupa mucho y voy a intentar transmitirte los porqués. Creo que somos una sociedad que cada vez tiene menos capacidad de hacer las cosas de una manera espontánea. Es decir, las personas cada vez más hacemos las cosas de una manera que se nos es propuesta o que es la socialmente aceptada o que es algo que tenemos por un lado y por el otro lado, pues cada vez tenemos todo como más organizado, más planeado y todo esto nos impide la improvisación, nos impide fluir con lo que ocurre, nos impide que seamos nosotros los que nos adaptemos a la agenda y no a la agenda a nosotros. ¿De qué viene esto? ¿Cuál es el origen de todo este asunto? Bueno, en primer lugar, yo creo que el factor clave es entender que somos una sociedad muy obsesionada con la idea de tener que hacerlo bien, ¿no? Eso es un mensaje que nos rodea, es un mensaje que está presente en todas las partes y que viene de un miedo biológico muy básico, que es el miedo al rechazo que tenemos los seres humanos. Esto es algo que lo he contado varias veces, lo tenemos porque el ser humano es un animal de manada y bueno, pues básicamente si te echan de la manada, pues te mueres y te vas a tomar por culo. Así que en nuestra parte más instintiva, en la parte de nosotros que busca preservarse y que busca la supervivencia, tiene mucho miedo de no gustar. Y claro, para eso queremos hacerlo bien, porque cuando lo hacemos bien, pues bueno, es más fácil que gustemos, es más fácil que todo el mundo esté contento con nosotros, ¿no? Y ahí es donde radica esa obsesión que tenemos cada vez más, pero que se ha visto potenciada por unos factores culturales. En primer lugar, tenemos que todo está lleno de expertos, ¿no? Todo está lleno de psicólogos, coach, gurús, sexólogos, educadores, nutricionistas, entrenadores personales, expertos en no sé qué mierda. Y no me refiero solo a los que son de mala calidad y vende humos. Me refiero que incluso dentro de los de buena calidad, el pediatra que te dice cómo criar a tu hijo, el nutricionista que te dice cómo comer, bueno, pues cada vez más se nos está encorsetando y se nos está diciendo que hay un manual de instrucciones que tenemos que seguir y que eso es lo importante, que lo sigamos de la manera adecuada. Con lo cual, cada vez más vamos perdiendo nuestra capacidad de escucharnos a nosotros mismos y de ver cuál es nuestra manera adecuada. Es decir, cómo es la manera en la que nos sentimos cómodos, cómo es la manera en la que me lo pide el cuerpo, cómo es la manera en la que a lo mejor para mí es más placentero, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy interesante, ¿no? Cómo esto no solamente nos está llevando a una obsesión de hacernos bien, de hacerlo todo bien y por lo tanto ser mucho menos espontánea, sino que además el poner tanto el foco en querer hacerlo bien y en seguir los consejos y el modelo que nos pautan, cada vez hace que seamos menos buenos en escucharnos a nosotros mismos y en tener esa conciencia interna. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues aparte de por ese miedo, esto también es un problema del tipo de sociedad que tenemos ahora. No me voy a poner a dar mucho el coñazo con el marco epistemológico, es decir, con la manera de entender la vida y de explicarnos las cosas que tiene cada sociedad, ¿vale? Pero sí que tiene que entender que, bueno, que hay dos cosas que ocurren en la manera de entender la vida actual. Una de ellas es la idea de que todo tiene que ser práctico, de que todo tiene que ser útil, de que las únicas disciplinas que importan son las que tienen una aplicación inmediata, ¿no? Pues ya hay cosas como las humanidades o como la filosofía que parecen que no tienen valor, porque lo que importa es ser práctico, ¿no? Lo que yo digo siempre, la psicología cada vez más reducida a la técnica, a que te digan cómo tienes que hacerlo y todo este rollo. Entonces, esto nos ha llevado a un tecnicismo, esto nos ha llevado a que cada vez más queremos que todo esté muy técnico, muy implementado, es decir, todo, cada vez más lo reducimos menos a ideas de reflexión, menos a ideas de autoconocimiento, de autoexploración, y cada vez más a menos análisis, menos espíritu crítico, y cada vez más es todo, dime lo que tengo que hacer y dime cuál es la manera correcta, y eso es lo que yo hago. Cuando veo cómo me escribís en redes y me preguntáis temas, casi siempre me estáis pidiendo como respuestas o guías, algo que me sorprende, porque luego muchos me decís que si escucho que sí, pues escucha, entiendo que si escuchas este podcast es por eso. Luego me decís que os encanta mi contenido, y yo creo que soy una persona que doy muy poca técnica. Yo siempre creo que la terapia buena no es la que nos dice qué hacer, sino es la que nos ayuda a preguntarnos y a encontrar nuestro propio camino. Entonces, por un lado tenemos ese tecnicismo, ese continuo, esta es la manera adecuada de hacerla, ya me caso porque soy listísimo. Y luego además, por otro lado, tenemos el positivismo científico, que básicamente es una corriente que está muy implementada en esta idea de que todo lo que es científico es correcto, es indiscutible, y todo lo que está fuera de la ciencia no tiene ningún valor. El tecnicismo, en cierto modo, es una consecuencia de este positivismo científico, ¿no? Es decir, es que creer que lo único que vale es lo científico, y claro, como lo científico siempre te dice como una manera, se ha estudiado que la mejor manera de practicar sexo según los sexólogos es no sé qué, que la mejor manera de comer es no sé cuánto. Entonces, eso hace que cada vez más nos vayamos, esa sobredimensión, esa casi que la ciencia es una nueva religión que es indiscutible y que yo simplemente la tengo que seguir como si fuera una verdad revelada, y no tengo espíritu crítico con la ciencia ni con las limitaciones que tiene el método científico, que suele quedarse en lo práctico, pero en un cierto reduccionismo. Bueno, pues todo eso hace que cada vez nos escuchemos menos y que cada vez haya siempre un puto experto diciéndonos qué hacer y cuál es la puta manera adecuada de algo, y que cada vez sobredimensionemos más lo que es práctico, lo que es aplicado, y eso hace que tengamos menos capacidad de conocernos por dentro, de reflexionar sobre las cosas y de ver cuál es nuestro puto camino, ¿vale? Así que tenemos eso por un lado, todo el tema del tecnicismo y del positivismo científico de los expertos, bueno, y todo esto con lo que te llevo dando la chapa un rato. Y luego, por otro lado, tenemos que cada vez la vida es más complicada, ¿no? Cada vez tenemos todo el tema de la multitarea, todo el tema de tener que cumplir objetivos, todo el tema de los ritmos frenéticos y de los coches que llevamos. Creo que también la concentración en ciudades cada vez más grandes dificulta la espontaneidad. ¿Por qué? Porque todo esto hace que cada vez todo tenga que ser más organizado, ¿no? Pues ¿por qué? Porque no tengo tiempo, porque no llego a todo, porque la conciliación es muy difícil, porque las distancias son enormes, porque todos llevamos un ritmo frenético. Entonces ya simplemente para quedar, pues yo qué sé, pues ya, oye, dentro de 3 semanas nos vemos en tal sitio, ya hay que reservar antes y hay que hacerlo de esta manera, vas con la agenda como muy planeada de nos vamos a comer aquí y luego nos vamos a tomar una copa no sé dónde y luego tal, o por ejemplo en las vacaciones igual, ¿no? Esta obsesión que tenemos con hacer cosas, con que todo sea productivo, hace que cada vez dejamos menos espacio para lo espontáneo, ¿no? Ya es, oye, me voy de viaje, yo ahora me voy, bueno, cuando oigas esto yo estaré de viaje en Vietnam, si lo oyes en la fecha de salida, y es eso, ¿no? Tengo un viaje ahí súper organizado, súper apretado, y que probablemente lo voy a disfrutar un montón, pero va a haber poco espacio para la espontaneidad en ese viaje, porque claro, queremos ver tantas cosas, lo hemos planeado todo también para saber qué ver y qué tal, que te pierdes eso, ¿no? Ese, ay, esto tiene buena pinta, voy a probar, voy a perderme por esta calle, voy a ver qué ocurre, ¿no? Cada vez la organización no encorseta, y de ese corsé es más difícil que salga lo espontáneo, lo que aparece en el momento, lo que emerge en el contacto, ¿no? con nuestro entorno, y vivir en esa el aquí y el ahora, ¿no? No en el sentido de una meditación de monje budista, sino en el sentido simplemente de dejarnos llevar, de no plantearnos si está bien o mal, y simplemente lo hago porque es lo que me pide el cuerpo en este momento. Creo que aquí, aparte de por la obsesión con la productividad, aparte de porque tenemos una vida cada vez más complicada, que por tanto tenemos que organizarla más, porque si no es inevitable llevarlo a cabo, la pandemia también ha creado un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, en la hostelería, por ejemplo, pues ya nos hemos organizado a que todo vaya con reservas, a que todo esté planeado de antemano. También durante los tiempos de la pandemia nos acostumbramos mucho a que el tiempo en casa, que tradicionalmente siempre ha sido un tiempo como de llegar y bueno, un poco lo que surja, también tenerlo cada vez más organizado, más planteado, ¿no? Porque empezamos a hacer eso y hay mucha gente que eso lo hizo en la pandemia y se ha quedado funcionando, se ha quedado en ese modo de estar en la vida, ¿no? Y luego, por último, aparte de los expertos y el tecnicismo, aparte de que tenemos una vida en la que todo cada vez tiene que estar más organizado y se nos demandan más cosas y estamos a más cosas a la vez, con lo cual es más difícil la espontaneidad, creo que está el tema de cómo queremos proyectar una vida, ¿no? Cómo queremos mostrar a los demás eso de nuestra mejor versión, cómo queremos gustarles a todos, cómo queremos ser correctos, ¿no? Y eso hace que cada vez intentemos hacer las cosas y sin darnos cuenta más en proyectar una imagen, ¿no? Que los otros nos vean de una determinada manera, el famoso postureo, cada vez vivimos más pensando en cómo se ve en nuestra vida virtual que en nuestra vida real. Y creo que todo eso hace que cada vez seamos menos libres, menos espontáneos y menos genuinos. Y luego dentro de esto, como un epígrafe aparte, o no lo tengo claro, como una subcategoría, por decirlo así, está todo el tema de ser políticamente correcto, ¿no? Creo que cada vez más la intolerancia que tenemos a oír enfoques diferentes, a que alguien no opine igual de nosotros, en esta época en la que todo el mundo está con un moralismo rarísimo propio de la era victoriana, en el que todo es, oh mira qué cuñado, o oh, mira qué progre, o oh, mira qué tal, toda esta superioridad moral que hay y toda la batalla ideológica, creo que hace que cada vez tengamos más miedo en lo que decimos, ¿no? Cada vez nos coartamos más, cada vez nos autocensuramos más, que creo que ese es el drama, porque antes cuando nos censuraban en las dictaduras teníamos muy claros que estábamos siendo censurados, pero como ahora ya todo el mundo nos evalúa, somos nosotros los que nos censuramos, ¿no? Además, tenemos miedo al conflicto. Uy, a ver si digo esto le va a ofender o me va a plantar cara y vamos a tener una pelea. Creo que cada vez eso hace que digamos menos lo que pensamos, que vayamos con el freno de mano echado y que seamos menos genuinos. Y desde luego que ser espontáneo no es ser un puto kamikaze sin empatía y que te da igual hacer daño a la gente. Pero creo que incluso en el peor de los casos, eso creo que puede ser espontáneo siendo empático. Pero creo que incluso si me van a elegir entre la pérdida de la espontaneidad y que a veces digamos cosas que le hace daño a la gente, creo que me quedo mucho más con lo segundo que con lo primero, ¿no? Bueno, todo esto tiene un coste muy, muy alto, ¿vale? Todo este tema de la contención, ¿no? Pues por un lado, porque nos lleva a eso, nos lleva a estar continuamente conteniéndonos, ¿no? Es como estar alerta, es como ver si qué toca ahora, es como ver si llego o no llego, ¿no? Cada vez más la agenda no es un instrumento para nosotros, sino que nosotros somos un instrumento para la agenda. Es decir, somos nosotros los que nos adaptamos, somos nosotros los que nos jodemos, somos nosotros los que nos esforzamos para cumplir los objetivos de la agenda, porque todo está cerrado, porque todo está planificado de antemano, ¿no? Luego está el tema de la contención. La contención es eso, ¿no? Pues no decir esto porque es políticamente correcto, estar pensando si esto que estoy haciendo es la manera adecuada o no, el no fluir, el estar con el freno de mano echado, Y eso parece que no, pero consume como muchísima energía. Es algo que nos cansa un montón porque tenemos a nuestro cerebro alerta. Al tener a nuestro cerebro alerta, eso hace que y ese miedo a hacerlo mal hace que estemos ansiosos, que tengamos, que haya una sensación continua de amenaza. Luego también hay un componente muy importante de reprimir emociones, ¿no? Porque, bueno, pues eso, porque no nos dejamos llevar, porque quizá esto está fuera de lugar, porque cómo voy a quedar, porque esto va a ofender a otro. Y toda esa represión, pues creo que lo sabes si me oyes, la represión emocional, el no aceptar las emociones y permitirnoslas sentir, es una de las cosas más lesivas y uno de los orígenes de todos los males a nivel psicológico, ¿no? Luego, por otro lado, también yo creo que es algo que esta falta de espontaneidad es algo que fomenta mucho la apatía y la anedonia, ¿no? La apatía es la falta de energía para hacer cosas, la falta de ganas para hacer cosas, y la anedonia es la falta de disfrute, ¿no? El no poder disfrutar, el no poder pasármelo bien con cosas que antes me gustaban o encontrar cosas nuevas que me molen, ¿no? Y creo que viene mucho por esto, ¿no? Porque como no me dejo llevar, como no fluyo, como estoy siempre agobiado cumpliendo la agenda, como me importa que hacerlo todo de la manera correcta, porque todo tiene que ser como el experto tecnicista de turno de mierda que me ha dicho, pues claro, creo que al final es fácil no disfrutar, porque será la manera correcta, pero puede que no sea la mía. Y creo que cuando hago algo sin que me nazca, creo que cuando hago algo más pendiente de hacerlo bien o mal, que eso siempre tiene como un estar alerta, estar supervisando y chequeando lo que hago, en vez de dejarlo llevar, y cuando hago mal lo que me toca hacer, que es lo que me nace hacer en ese momento, pues creo que es difícil disfrutar, creo que todo nos cuesta más trabajo, creo que además esa contención hace que como vamos con el freno de mano echado y gastamos toda esa energía, nos queda menos energía. Entonces creo que todo eso va haciendo que disfrutemos menos de las cosas y poco a poco vayamos perdiendo el interés y las ganas de hacerlas, ¿no? Entonces, fíjate, aparte de que suena muy guay lo de es espontáneo, tal, fijaos el impacto psicológico, ¿no? Represión emocional, ansiedad, contención, apatía, anedonia, creo que también en obsesividad, porque estoy todo el rato como viendo si lo he hecho bien o no, pensando en el futuro, bueno, tengo esto, luego tengo esto otro, tal. Entonces yo creo que el recuperar la espontaneidad es algo que debemos esforzarnos mucho más en ello, ¿no? También la espontaneidad creo que hace referencia a la idea de cosas que hacemos de una manera muy pura. Es decir, creo que casi siempre lo que hacemos de manera espontánea o lo que nos gusta de una manera espontánea, ¿vale?, nos hace sentirnos bien. Es decir, yo cuando leo simplemente porque quiero leer, porque me apetece, porque en ese momento estoy leyendo algo y me interesa, porque veo un artículo en internet y me da la atención, creo que hace que lo disfrutemos. Y creo que lo espontáneo, creo que lo que hacemos simplemente porque nos nace en ese momento, tiene un gran valor. Creo que es un bálsamo, creo que es un refugio, ¿no? Es esta idea de hacer las cosas por el mero hecho de hacerlas, de cómo nos hacen sentir en ese momento, ¿no? Sin ir más allá, sin pensar si está bien o mal, sin planificarlo, que la experiencia subjetiva que nos provoca en ese momento, ¿no? Esto creo que es una de las formas más potentes de aprendizaje del ser humano, porque ahí hay como un interés genuino y una concentración y un poder descubrir, sino que además creo que le permite tener acceso a situaciones de bienestar endógeno. Es decir, por ejemplo, si a mí me gusta dibujar y esta es una experiencia que me gusta, pues y cuando dibujo no intento como hacerlo bien, simplemente me pongo y disfruto, creo que es de las pocas cosas que yo puedo hacer por mi bienestar en las que tengo un control absoluto, ¿no? Porque hay otras cosas en las que yo no tengo ningún control. Y en esto sí, yo siempre puedo coger un lápiz y ponerme a dibujar, ¿no? Y eso, y sobre todo ahí la idea es que no me importa el resultado, no tener muy planificado lo que quiero dibujar. Simplemente me pongo y lo que me van haciendo, lo que me apetece, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo explica Pérez Reverte en un artículo que él hablaba sobre una afición que tiene de limpiar armas históricas, sables y espadas y mierdas de esas, ¿no? Y que eso le permite abstraerse del mundo y estar a solas consigo mismo, ¿no? o cómo los libros son para él un baluarte en el que se refugiaba de lo que no le gusta del mundo, ¿no? Entonces, por esto creo que es tan importante, ¿no? Que no importa tanto que sea productivo, que no importa tanto que lo hagamos bien o no, que no importa tanto que sea correcto, que no importa tanto que le guste a la gente, sino simplemente ser espontáneo y coherente con algo que me apetece, ¿no? De esto habló mucho y muy interesante un psicólogo poco conocido, pero que a mí me parece que tiene una obra interesantísima, que es Jeffrey Jung, que él era... Bueno, recordad que yo siempre digo que soy terapeuta humanista y hablo de otros modelos, ¿no? Pues este venía de un modelo que era un discípulo de Aaron Beck, de un modelo que se llaman las terapias cognitivo-conductuales, que son terapias más racionalistas, y él las combinó con las psicoterapias humanistas, con Gestalt, con otro tipo de terapias, con constructivismo, en un tipo de terapia un poco que hablaba de que el ser humano tiene una serie como de esquemas, ¿no? Como de capas de profundidad. Bueno, me estoy aquí alargando. El caso es que dentro de las necesidades humanas, dentro de las partes importantes para la regulación del individuo, Jeffrey Jung, que si eres psicólogo te recomiendo bastante leer su teoría, busca la teoría de esquemas de Jeffrey Jung en internet. Bueno, él lo que decía es que dentro de esas necesidades estaba la necesidad de espontaneidad y juego, ¿no? Y que los niños que se les limitaba esa espontaneidad y ese juego porque se les regañaba mucho, porque se les pedía que fueran muy educados, porque tenían que estar siempre con actividades, ¿no? Estos niños que van al conservatorio, al inglés, no sé qué, no sé cuánto, tal, que los padres no les dejaban como fluir, ¿no? Y como ser espontáneos, luego de mayores tenían una serie de problemas debido a esto, ¿no? Eran gente que tendía más a autoabandonarse, más a exigirse, más a no permitirse ser. Y aunque él lo estudió y sobre todo lo plantea mucho en la relación que hay entre la infancia y la vida adulta, yo estoy seguro que cuánto nos lo permitimos en la vida adulta, aunque lo espontáneo y entre comillas el juego de un adulto ya no es como el del niño, sigue teniendo una influencia muy grande en todo esto de la autoexigencia, del autoabandono, de la procrastinación y todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo que he estado explicando antes. Así que es muy importante el dejarnos fluir, el ser espontáneos, el permitirnos esa parte un poco de niño, ¿no? De niño que descubre el mundo, que hace lo que le viene en el momento, que no lo evalúa todo, que no quiere todo el rato que sea productivo. Joder, el puto niño fluye, que es una puta pasada verlo, ¿no?
Grandes frases de otros.
¿Cuándo lograré la espontaneidad? Cuando tu interior, por estar en armonía con el exterior, cese de ser vigilado por tu intelecto. Alejandro Jodorowsky. Bueno, he elegido esta frase de un autor raro, de un autor que a mí muchas veces me descoloca. He de reconocer que no conozco su obra en profundidad y de veces que me parece que dice gilipolleces y de veces que me parece un genio y que dice cosas muy muy interesantes, que es Jodorowsky, que bueno, que es un tío que hace ahí una cosa como muy rara y como muy pseudoterapia, que es la psicomagia, le llama a él, que bueno, que en verdad no es una idea de magia, es bueno, es como una especie ahí de cosa que busca descolocarte en parte para así ver qué emerge, ¿no? En fin, el caso es que esta frase me parece muy interesante por sobre todo por eso último, ¿no? Por esa idea de ser vigilada por tu intelecto, ¿no? Creo que habla mucho de fluir, creo que habla mucho de no querer hacerlo bien, creo que habla mucho de estar cómodos con lo que somos y de simplemente lo que nos pide el cuerpo. Bueno, ¿cómo podemos entonces hacer para recuperar esa espontaneidad? Ok, Ventura, ya me has dicho que esto es súper importante, que es buenísimo. Llevas aquí dándome el coñazo 20 minutos con esto. ¿Cómo recuperamos la espontaneidad? Bueno, pues en primer lugar, creo que hay que tener espacios para ello, ¿no? Creo que hay que buscar tener esos momentos donde es más fácil ser espontáneo. Es decir, pues entiendo que en el trabajo es más difícil ser espontáneo que tumbado en una siesta o en la piscina en una barbacoa con los amigos. Creo que ahí es importante para crear esos espacios que sean espacios sin mucha presencia de redes, ¿no? En el momento que estamos sacando fotos, grabando stories, colgándolo, ya estamos intentando proyectar una imagen que hace que dejemos de ser espontáneos, porque ya hay una intencionalidad, ya hay algo que me está coartando, ya hay algo que me está dirigiendo, ya hay algo en lo que no estoy siendo auténtico y genuino, ¿no? Entonces creo que también encontrar amigos, personas con las que podamos ser espontáneos, que nos lo pongan fácil, que no sean gente juzgadora, no serlo nosotros tampoco. Al final las personas tendemos a ser recíprocas. Si tú no juzgas y le tocas la polla a la gente, pues no lo harán a ti y todos os permitiréis ser espontáneos. Si todos sois tolerantes a la hora de oír cosas que no molan, pues todos lo seréis. Y todo eso creo que va creando un espacio, un clima que promueve más la espontaneidad, ¿no? Luego, por otro lado, no tener siempre una agenda cerrada, ¿no? No tenerlo todo tan planeado, no tenerlo todo tan estructurado, sino escucharnos más y ver qué nos pide el cuerpo. O por lo menos buscar el equilibrio, ¿no? Antes os hablaba de mis vacaciones y bueno, pues lo llevamos todo bastante organizado, pero sí que hay huecos enteros de pues no sé, no hemos mirado todos los sitios en los que comer, o hay días que no tenemos nada planeado, o huecos de horas, y creo que es importante eso, ¿no? Ver qué emerge, ver qué me apetece, no tenerlo todo tan planeado, ¿no? Entonces, lo importante sobre todo es que cuando tenemos una agenda muy cerrada, mi foco se me va a lo que dice la agenda. Y entonces miro mucho lo que va a venir o miro mucho lo de fuera y miro muy poco lo que ocurre en el momento presente y lo que ocurre dentro de mí. Eso me quita capacidad de darme cuenta, me quita capacidad de tener conciencia de lo que a mí me importa. Y creo que es importante pensar en el aquí y el ahora, pensar en lo que estamos haciendo en este momento y en lo que nos apetece, ¿no? Muchas veces no permitimos esto, y no me refiero en la práctica meditativa, que el que medite genial, me parece buenísimo, sino hacerlo en lo cotidiano, hacerlo en lo que estamos viviendo en cada momento. El aquí y el ahora no lo podemos reducir, no lo podemos tecnificar, que decía antes, a la técnica psicológica, sino lo que ocurre. Ahora me estoy sintiendo un poco hipócrita, ¿no? Porque he hablado de los expertos que te dicen qué hacer y yo estoy un poco diciendo lo mismo, pero intento no decirlo de una manera tecnificada, ¿vale? Creo que no sé qué grado de éxito tengo, no sé si estoy siendo hipócrita ahora mismo y cayendo en una contradicción, pero bueno, yo lo estoy intentando, también yo te cuento mi movida, pues ya eres tú el que tiene que reflexionar y ver qué pollas decides hacer con esto, ¿no? También creo que es importante permitirnos el aburrimiento, ¿no? Creo que en el aburrimiento, en esos momentos de no hacer nada, emerge lo espontáneo, aparece nuestra creatividad, aparece lo que nos pide, ¿no? Pero creo que sobre todo lo importante es que vemos continuamente el peligro de que algo salga mal, de que el comentario sea malo, de que no guste lo que estamos proyectando en redes sociales, de hacerlo de la manera inadecuada, porque hay que ir mal si no sigo al experto. Y creo que no nos damos cuenta de que vemos mucho el peligro de eso que puede ocurrir, pero no estamos viendo el peligro en el que ya estamos, en lo que hacemos para que eso no ocurra, que es la falta de espontaneidad, la contención y la exigencia de querer tenerlo todo correcto, perfecto y buen atado. Un espontáneo, sincero y cálido abrazo.